Buenos días a todos y bienvenidos al primer programa de radio El CIO de este año 2015. A partir de este mes de febrero y hasta mayo, el que les habla, Sergi Escrivá, va a conducir este programa de radio El CIO, el programa del Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en esta radio UMH. Desde hoy tomo el relevo en este programa a mi compañero Artur Wysowski, y les presentaré las novedades, noticias y entrevistas que van a pasar por este programa durante los restantes programas de este 2015. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros a Federico Botella Bebiá, director del CIO, pero esta mañana viene como director del grupo de investigación Sistema Web de Soporte a las Decisiones, conocido por sus siglas Web Decision. Muy buenos días, Federico.
Hola, buenos días.
Federico Botella es ingeniero en informática y doctor ingeniero en informática por la Universidad de Alicante. Es profesor titular de universidad del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde imparte docencia en temas de arquitectura de la información, usabilidad, experiencia de usuario y accesibilidad. Es investigador adscrito al Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa, que dirige desde 2011, y es director del grupo de investigación registrado en la UMH Sistemas Web de Soporte a las Decisiones, Web Decision, desde 2010. Trabaja actualmente en las líneas de investigación de la interacción persona-ordenador y la ingeniería de la usabilidad, y en especial en el desarrollo de aplicaciones web para la evaluación automática de sistemas interactivos. Anteriormente fue vicerrector adjunto de investigación durante los cursos 2007 a 2011 y también fue coordinador de la titulación Ingeniería Técnica en Informática de Gestión durante los cursos 2001 a 2006 en la Universidad Miguel Hernández de Elche. También es vicepresidente de la Asociación de Interacción Persona-Ordenador desde 2013, a raíz de su presidencia en la 13 Congreso Internacional Interacción Persona-Ordenador, que se le celebró en Elche, en la UMH, durante el mes de octubre de 2012. ¿Puede explicarnos un poco en qué consiste este Congreso Interacción Persona-Ordenador, qué es la IPO y cómo fue el Congreso de Elche?
Hola, sí. Bueno, pues el Congreso Interacción Persona-Ordenador es un congreso, interacción, que le llamamos, que organiza la Asociación Interacción Persona-Ordenador, AIPO. AIPO es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover y difundir la interacción persona-ordenador en todas sus vertientes, así como la organización de actos, jornadas científicas, técnicas, entre ellas pues este Congreso Interacción que celebramos desde el año 2000. Nuestra asociación, sus objetivos vienen para servir de vínculo entre investigadores y profesionales de empresas que desarrollen actividades dentro de este ámbito de IPO, de Interacción Persona-Ordenador, y a también establecer acuerdos con otras sociedades nacionales e internacionales. Por ejemplo, somos miembros de SECIE o de la CORCE. AIPO se inicia en el año 99, en noviembre. Un grupo de profesores, liderado por el profesor Jesús Lores, interesados en promover la interacción persona-ordenador en España y en Latinoamérica, pues se organizaron dos secciones, la sección académica y sección profesional. En la sección académica, pues muchas universidades, un conjunto amplio de universidades de España y de Latinoamérica, de Colombia, de Chile, de Argentina, que bueno, pues pretendíamos promover la interacción. Fíjate que desde el año 99 son ya pues casi ya no me salen las cuentas, 25 años, ¿no? Vamos ya casi,
claro,
sí, promoviendo la interacción y lo que se pretende es, pues, cómo manejarse con los hombres y las máquinas y la relación entre la interacción persona-ordenador. Podemos definir esta disciplina como las relaciones entre los seres humanos y las máquinas, dispositivos, ordenadores, cajeros automáticos, la consola de manejo de radio que estoy viendo aquí delante, un ordenador, y cómo de complicado es. Y al final el técnico me sonreía, luego estoy recibiendo emociones, estoy recibiendo satisfacción. ¿Y cómo medimos eso? Es una disciplina multidisciplinar, porque necesitamos de la psicología, de los factores humanos, de la ergonomía. Aquí veo personas sentadas, más o menos moviéndose en sus sillas y uno sonríe, el otro no. Es complicado de medir. Entonces, ¿cómo de deficiente y cómo de satisfecho quedan mis clientes? Ya no solo cuando hago una web, que es mi ámbito de trabajo, ¿no? De hacer apps, de hacer aplicaciones móviles, de hacer webs. Pero ahora estamos haciendo un producto también, que es un programa de radio. Y cómo medir la satisfacción y si este programa ha sido fácil de organizar, de crear, porque al final estamos creando cosas y al final aquí hay unos clientes que son nuestros oyentes y cómo de satisfechos han quedado, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que hacemos o lo que se pretende en esta disciplina y lo que pretendía esta asociación. Me gustaría marcar que en esta asociación, en el año 2002, pues hace ya 13 años, ¿no?, publicamos un primer libro electrónico de la IPO, la Interacción Persona-Ordenador. Uh-huh. Varios profesores de España y de Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque la asociación no pretende ser solo asociación española, sino queremos cubrir también los países de habla hispana.
Expandir fronteras,
irnos a cruzar el charco. Y sí, de hecho sí. Hay una comunidad muy activa en los países, sobre todo Colombia y Chile, y en Argentina también, y en Brasil, donde, bueno, pues en Brasil ya no es latino, también tiene su comunidad que están promoviendo mucho la interacción, ¿no? Bueno, como decía, este libro, pues un libro en formato electrónico, año 2002, un libro con licencia de Creative Commons, un libro que llegamos a tener no solo el material de transparencias y tener prácticas, etcétera, sino también capítulos hablados. Y pensábamos también en la gente discapacitados, con alguna discapacidad visual, que pudiesen tener libro hablado. Luego, creo que era una revolución, se nos ha quedado anticuado. En este año estamos en la asociación intentando renovar este libro. Y bueno, pues para no hacerlo ya más largo, el congreso fue una experiencia que hicimos en el año 2012, fue el 13º congreso. Se celebró junto con MECSID desde el año 2000. Empezamos a hacer los congresos en España. Hemos pasado pues por Granada, fue el inicial, Salamanca, Leganés, Vigo, Lleida, Granada, Zaragoza, Albacete, Barcelona y Armenia en el año 2009. Se intentó hacer una primera experiencia conjunta de congresos al otro lado del charco y en España. Valencia, y después ya llegamos Elche en el 2000, perdón, en el 11 fue Lisboa y en el 12 Elche, y ahí intentamos organizar un congreso conjunto con la Asociación Mexicana de Interacción, ¿no? En este congreso lo organizamos aquí en Elche, mi grupo Web Decision, junto con el grupo ISE de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad King Abdulaziz University de Arabia Saudita. Entonces éramos tres universidades organizando el congreso, y en la otra parte teníamos a los mexicanos con su MEXIC, el Mexican Interaction Human Computer, que hicimos una inauguración conjunta, intentamos optimizar tiempos. La conferencia de inauguración se celebró aquí en España, vino Jan Gullisen, y se retransmitió hacia México. Hicimos conexión por Hangout, por videoconferencia. Al día siguiente, un conferenciante se puso aquí en Elche y otro conferenciante que vino de Texas, de la Universidad de Texas ahí en Estados Unidos, que los mexicanos lo tienen cerquita.
Sí, claro.
Pues hicimos una conferencia aquí y una allá, ¿no? Y la clausura, pues ellos hicieron la conferencia clausura. Nosotros las conexiones las hacíamos a las 6 de la tarde, que son las 10 horas de México. Y yo hice aquí en España hicimos la inauguración tardía y ellos hicieron la clausura temprana. Nosotros clausuramos en hora, a las 18 horas, y para ellos son las 10, continuaron después su clausura. Bueno, creo que fue una experiencia, se quedó la cosa, yo creo que bastante bien, y a raíz de ahí pues fue cuando la junta directiva de AIPO contacta conmigo, venga, ayúdanos y vente aquí a colaborar también de vicepresidente, pues bueno, ahí estamos también echando una mano en lo que podemos.
Vale, bueno, pues hacemos ahora mismo una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Idea, diseña, emprende. La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Bueno, Federico, me llama la atención que se habla de usabilidad, de experiencia de usuario, de accesibilidad. ¿Puedes explicarnos un poco estos términos?
Sí, claro. Esos son mi línea de trabajo y mi docencia al día a día. Mira, si quieres te introduzco brevemente la usabilidad. En un primer concepto, pues bueno, cuando le preguntas a una persona qué es la usabilidad, pues te dice que es un aparato o un dispositivo que es fácil de utilizar, ¿no? Facilidad de uso, ya sea de una aplicación informática, de un móvil, de un mando a distancia, de un interruptor de la luz, puede ser, o de un simple mando. Estoy viendo aquí el mando de la puerta, que no se gira, pero bueno, si es una palanca, al final tienes que saber si gira para abajo, para arriba. Luego, si el usuario tiene que pensar para utilizar una cosa, pues entonces está complicado, ¿no? Jenny Price en el año 94 define la usabilidad como un sistema fácil de utilizar y fácil de aprender. Introducimos el concepto de aprendizaje, de conocimiento, ¿no? Tenemos una definición formal por la ISO, la 9241/11, que define usabilidad como la medida en la que un producto se puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Es decir, un objetivo específico, que es, por ejemplo, en clase siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo del cajero, que la persona vaya al cajero y que pueda sacar dinero. Aquí en España tenemos empresas como la Caixa, o como Telefónica I+D, o como los bancos están trabajando en usabilidad, y han hecho pruebas y han hecho prototipos de cajeros y resulta que las personas van allí y no son capaces de sacar el dinero. ¿Qué nos pasa cuando nos vamos a un país, nos vamos a Japón e intentamos sacar dinero en un cajero japonés? Pues no entendemos la simbología, no entendemos lo que escribe allí, no sé qué botón pulsar. Aquí en España, les comentaba antes que si yo tengo un cajero que les ponen un toldito, el toldito no es para que el usuario no se moje y que no pase frío, es para que pueda ver la pantalla, porque si el cajero le pega la luz solar del día, la pantalla no la vemos,
no ve.
Es lo que nos pasa con nuestros móviles, nos pega la luz del sol y ¿qué hacemos? Ponernos la sombra, buscar, luego buscamos facilidad de uso en un contexto específico, con unas condiciones específicas y que al final yo pueda realizar la tarea en el mínimo tiempo y que esté satisfecho con esa tarea. Por lo tanto, es una disciplina que iría relacionada con, introducimos la experiencia del usuario ampliando ya no solo el término de usabilidad, que el producto sea fácil de usar, sino que sea agradable y sea estético y sea sobre todo el tema de cuidar la imagen de marca, la experiencia de marca. Eso lo están haciendo ahora las empresas como Nespresso. ¿Quién iba a pensarse que una cafetera que le echabas agua y una pastillita y eso la gente quería y lo quiere? Es una experiencia de marca y la gente lo busca.
Claro, ha tenido mucho éxito.
Y eso es uno de los productos que está teniendo luego. La usabilidad es una cosa que cuesta de vender porque es difícil de que la gente entienda de que lo aprecia. O el Apple, el de la manzana, pues busca que al final ha construido una experiencia de marca y una experiencia de usuario. Se han hecho hasta pruebas de cómo el usuario abre la caja del producto, del teléfono, del iPhone o del ordenador. Y se graba el usuario y cómo de satisfecho se queda simplemente cuando recibe la caja, que recibes tu paquetito de la tienda o del Amazon, y que el usuario, solo la forma de envolver, la forma de presentar, la forma de... Es todo un ámbito, que eso es lo que hablamos, experiencia del usuario, ¿no? Y por último, para no enrollarme, hay un siguiente concepto, que sería la accesibilidad, que es la capacidad de acceso y de interacción en un sistema o aplicación para cualquier tipo de usuario, independientemente de sus discapacidades y de su contexto de uso. Luego hablamos de que las personas que tengan alguna discapacidad, nos hacemos mayores, nos guste o no, y al final es, pues bueno, perdemos capacidad visual, capacidad auditiva, capacidad cognitiva, capacidad motriz, pero nosotros también podemos encontrarnos en esas situaciones. Ahora mismo estamos en un estudio, ¿qué pasa si se nos va la luz y nos quedamos a ciegas? yo no podría leer mis papeles, claro, tengo una discapacidad visual. ¿Qué pasa si estamos en una biblioteca? Pues ahora estamos en el estudio, yo tengo aquí a mis técnicos que están calladitos porque no pueden hablar y esto entra. Luego están ahora con una discapacidad de auditiva que no pueden, no oyen, y por tanto el sordo mudo no habla porque no oye, ¿no? Pues entonces, o estamos en un ambiente, en una obra donde no puedo utilizar el móvil, y es al revés, ahí es donde tendría que estar poniendo mensajitos, ¿no? Porque luego la accesibilidad se trata de dar capacidad de acceso a cualquier persona en cualquier contexto de uso. Bien porque tenga una discapacidad per se o porque estamos en una situación donde si estamos conduciendo al volante, pues tenemos que tener nuestros ojos en la carretera y no podemos estar pendiente de las pantallas y de ahí nuestra interacción con los móviles tendría que ser auditiva. Luego yo necesito un sistema de voz que me vaya leyendo los móviles, los correos, perdón, uh-huh. O que me interactúe. Estamos avanzando en ese camino. Tim Berners-Lee, el inventor de la web, decía que el poder de la web está en su universalidad. El acceso para todos, sin tener en cuenta las discapacidades, es un aspecto fundamental para construir webs.
Vale, pues hablemos ahora de su grupo de investigación, el grupo Web Decision, que se creó en el año 2007 como grupo de investigación emergente y fue inscrito en el registro oficial de grupos de investigación de la UMH con el número 07/012. En el año 2010 se convirtió en grupo de investigación consolidado por la acreditación de su trayectoria de investigación conjunta. Está compuesto por 3 profesores titulares de universidad, 2 de ellos en el área de estadística e investigación operativa y el tercero en el área de lenguajes y sistemas informáticos, todos ellos pertenecientes al Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH y miembros del Instituto Centro de Investigación Operativa de la UMH.
Sí, así es. Bueno, somos los profesores Fernando Borrás, José Vicente Segura del área de Estadística y el que les habla, Federico Botella, del área de Lenguaje y Sistema, que soy el informático. En 2007 creamos un grupo emergente y después en el 2010 es cuando solicitamos el paso a grupo consolidado. Primero se encargó Fernando de la dirección del grupo y bueno, pues por su carga de trabajo en el 2010 decidimos dar el paso, se nos concedió el paso a grupo consolidado y desde el 2010 me encargo de la dirección del grupo.
Vale, y el objetivo de este grupo de investigación sigue 3 líneas, que es desarrollar herramientas informáticas para el análisis previo de la información existente. La segunda línea sería el diseño de sistemas de gestión para el análisis estadístico de dicha información. Y la tercera hablaríamos de la utilización de estos resultados para la ayuda de la toma de decisiones de la empresa.
Sí, así es. Esos son los objetivos que creamos nuestro grupo. En aquellos tiempos, en el 2007, el grupo estábamos trabajando en un proyecto de reparcelación automática. El proyecto le llamamos MAPA, Modelo de Adjudicación de Parcelas Avanzado. Y pretendíamos construir, bueno, se construyó un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el campo de la reparcelación de fincas para tomar decisiones en la adjudicación. Es decir, teníamos el arquitecto que queríamos hacer un plan urbanístico y se quería reparcelar, pues imaginaros todo lo que es la universidad, que hemos tenido que adjudicar estas parcelas o expropiar y después hay que construir calles, construir edificios. O construir una planta, una zona de una urbanización de chalés donde va un centro comercial, pues depende donde el propietario tenga su parcela, pues le gustará más que esté en su parcela final cerca de una zona verde o cerca de, tendrá más valor o menos, ¿no?
Claro.
Entonces el sistema lo que hacía eso, nos daban el input, que eran los planos de entrada, el arquitecto diseñaba el output, que era la salida, cómo se iban a quedar las calles y los edificios, etcétera. Y, bueno, pues ahí intervenía un modelo matemático y hacer un reparto justo de parcelas.
Vale, ¿y qué ocurrió con este proyecto?
Bueno, pues te puedes imaginar, año 2007, año 2008, viene la crisis, se acaba la construcción, bueno, se acaban nuestras expectativas y nuestras ilusiones, pretendíamos construir un sistema que generase informes científicos y justos y que los propietarios incluso pudiesen defenderse. Y bueno, pues lo tenemos ahí, la tecnología preparada, a ver si se reanima esto de nuevo y podemos lanzarlo.
Claro. Y después de este proyecto vinieron otros, ¿no? Tengo entendido que el siguiente proyecto estrella fue un simulador de embriones.
Bueno, empezamos como Web Decision, tomando decisiones, y ahora nos pasamos a la simulación. teníamos un desafío que nos planta un ginecólogo de construir un simulador para la microinyección de embriones, de espermatozoides en un óvulo. Entonces comenzamos en un contrato de investigación con el Centro Ginecológico Alicantino. El doctor López Gálvez me conoce y me planta el reto de si somos capaces en nuestro grupo de generar un simulador que le permita resolver el problema que tenía con sus micromanipuladores. El problema no es otro que él, aparte de su gabinete ginecológico, tiene un... un máster de investigación, no, un máster de reproducción en biología humana. Sí. Entonces sus alumnos hacen prácticas con los micromanipuladores y tenía problemas de que se le desajustaban o de que se le rompía el micromanipulador y buscaba un simulador. Empezamos a trabajar en el grupo a ver cómo construir un simulador de este tipo. Y qué tipo de... nos cambiaba la estrategia del grupo, pero bueno, aceptamos el reto. Y fue pues construir una consola junto con un programa informático y reproducir el entorno que tenían el biólogo, pues reproducir ese entorno en un sistema de simulación. Construimos una consola, buscamos joysticks para simular los mandos. Los mandos del micromanipulador son dos agujas, donde tú tienes las tres libertades en cada eje, X y Z, y después tenemos dos mandos más, luego necesitábamos cuatro mandos para aspirar y expulsar aire, que es conforme hay que hacer todo un proceso de captura del espermatozoide, hay que aplastarlo, se le pegan unos latigazos ahí en forma de Z, se le deja inmóvil y ya se le posiciona, tienes que estar ahí buscando la posición con la cola y por la cola se aspira. Una vez que lo tienes en una aguja, el siguiente paso es saltar a otra pantalla donde al final pues teníamos el óvulo que hay que poner en una posición determinada, es una bolita que tienes que ir rodando por el plano y cuando está en la posición determinada se coge el óvulo y se coge el espermatozoide y se le inyecta dentro del óvulo y a partir de ahí se saca la aguja. Hay que cumplir una serie de condiciones, si no la simulación pues fallaba, se registraba en tiempo, buscábamos entrenamiento y buscábamos estadísticas y cómo mejorar los tiempos de ese aprendizaje, ¿no? Fue un proyecto que pusimos en marcha en el 2010. Solicitamos una patente nacional. Aparece también una empresa farmacéutica, Merck, se nos une al proyecto. Incluso llegamos a crear una spin-off aquí en el Parque Científico Empresarial de Elche. Creamos una empresa para ver de comercializar y fabricar este simulador a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Se hizo una presentación, una rueda de prensa en la Clínica Vistahermosa en septiembre del 2011. Y empezamos a fabricar esta consola. Yo decía y me sentía orgulloso de ello, que era un producto nacional. La consola la fabricamos en IBI. Aquí al lado hicimos una consola en plástico, en PVC. Se buscaron mandos también y se hizo un software aquí en la Miguel Hernández. Merck se encarga de la primera oleada de estas consolas y de este simulador. Empezó a repartir entre sus clientes y, bueno, al final, hemos dejado la empresa en stand-by porque no hemos sido capaces de lanzar esto a nivel internacional. Yo creo que es un buen producto y que puede servir para facultades de no solo medicina, sino también de veterinaria incluso, y que puede mejorar, porque ahí lo que nuestra mejora o nuestro avance era evitar utilizar material médico, que es material de desecho y tiene un coste en cada práctica del alumno, de la persona que se pone a entrenar, hay que tirarlo, y sobre todo por material biológico, material humano, pues que evitamos utilizar las células y óvulos de las mujeres.
Muy bien, pues hacemos una segunda pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Un segundo proyecto importante y reciente ahora mismo que ha sido desarrollado por el grupo WebDecision fue el desarrollo de una aplicación móvil denominada Alicia en las plataformas Android y iOS para el autocontrol de la medicación en pacientes polimedicados y pluripatológicos. ¿Puedes explicarnos un poco este proyecto?
Sí, claro. A ver, es un proyecto más que desarrollado por el grupo WebDecision en colaboración con el grupo Qualité del doctor José Joaquín Mira de aquí de la UMH. José Joaquín solicita un proyecto de investigación para crear esto, una herramienta personalizada para reducir los errores de medicación en pacientes de más de 65 años, pluripatológicos y polimedicados, con más de una patología y con mucha medicación, polimedicados. Normalmente un paciente de más de 65 años pues tiene una media de 3 enfermedades crónicas y toma a diario pues una media de 5 o más fármacos. Hay pacientes que llegan a tomar hasta 10, 15 pastillas al día, incluso 20. Lo sorprendente es cómo una persona aguanta tomando tanta pastilla. Uh-huh. Con pacientes mayores se les olvidan, y ya no que se les olvide, los problemas que surgen suelen ser por las interacciones, que toman la pastilla que no debe y la junta con otra, y eso puede causarles ahí un shock, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, el doctor Mira lo que hace es hacer un diseño de una herramienta que construimos nosotros y se encarga de probarlo con pacientes reales. Se hicieron estudios con pacientes de la provincia de Alicante. En este proyecto intervinieron también 5 instituciones a nivel nacional, de hospitales y otras universidades. Y, bueno, conseguimos tener una herramienta, primero en Android y después en iPad. Buscábamos un dispositivo grande, ahí uh-huh. aplicábamos, aquí sí que aplicábamos mucho concepto de usabilidad. Registrar las tomas que hacían los pacientes. Era una herramienta fácil de utilizar, donde le sacábamos la foto de la pastilla y la foto de la caja a la persona mayor, que puede identificar que a las 8 le toca esta y esta, las pastillas que le correspondiesen. Las iba registrando, iba dando el ok a la tableta, uh-huh. y si no se la tomaba, pues bueno, saltaba una alerta, o incluso podíamos poner una alerta a su cuidador, un SMS o algún tipo de aviso, y después tener un registro a diario de todas las medicaciones que estaba tomando. Luego, una herramienta que me mejora la adherencia, que el paciente se tome las pastillas y sobre todo que no interaccione con otras medicinas o incluso con otros medicamentos de herboristería, ¿no? También nos sirve para varios médicos. Yo a veces voy con mi madre al médico, no estoy el día a día con ella. ¿Qué se toma? Oye, no lo sé. Si vas con la aplicación, sabes la lista, claro, de todas. Más. Te sabes algunas, pero todas no te las sabes. Entonces, cuando llegas al hospital, te encuentras, sobre todo si vas al médico privado, ¿no? Vas a medicina pública y privada, es cuando luego pretendíamos una herramienta. Creo que hemos construido una buena herramienta. Y estamos también en eso, en fase de buscar a ver si somos capaces de lanzar esta tecnología y comercializarla y que se pueda, por lo menos, utilizar aquí en España, que es, ya que hacemos tecnología aquí en Universidad Española, claro, pues que puedan utilizarlo primero nuestra sociedad española.
Muy bien, Federico. Bueno, pues muchas gracias por este repaso de su grupo y de su actividad reciente, que nos ha abierto nuestras mentes al mundo de la usabilidad y la accesibilidad. Y son aspectos que tantas veces pasan desapercibidos en nuestras vidas cotidianas y que a partir de ahora, pues, seguro que vamos a ver con otros ojos. Gracias por tu presencia en la radio UMH.
Gracias a ti, Sergi. Y gracias también a Arthur por la etapa anterior, del 2014, que, bueno, creo que hizo un buen trabajo. Y claro, espero que sí, que sirva mi charla para abrir los ojos a la usabilidad en la sociedad.
Muy bien, gracias. Bueno, pues por nuestra parte esto ha sido todo por hoy. El próximo programa será el mes que viene, en marzo, el martes día 10, que curiosamente este año coincide con el mismo día de hoy, martes 10. Como siempre, a las 11 de la mañana en las ondas de la radio UMH. Que pasen muy buen día.